¿Qué tal, fiscal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, señora Mina. ¿Cómo está? Un placer.
Igualmente. Bueno, fiscal, hace un breve resumen. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué los allanamientos en el INDER? Las
Mario Vega ya está detenido.
Ya, finalmente.
Pregunta.
Ah, no, porque tengo entendido que
todavía no estaba.
Vamos a preguntarle. Bueno, a ver, hacenos un resumen, por favor, fiscal.
Bueno, la unidad a cargo mío, la unidad fiscal,
¿sí?,
en el mes de mayo ha recepcionado una denuncia proveniente de una funcionaria del INDER.
Ajá.
En la que en realidad ella hace mención a muchas circunstancias fácticas,
uh-huh,
a partir de la cual se fue organizando la investigación. Una de ellas guarda relación específicamente con los famosos pozos construidos por fundaciones que tienen convenios con el INDER. Esto ya viene del año 2015-2016 con otras administraciones del INDER. Y en ese marco, uh-huh, se han dado desembolsos iniciales del 50%, y en el caso particular nuestro, con miras al segundo desembolso, uh-huh, o segunda transferencia pretendida por la fundación para la culminación de la obra adjudicable para su administración,
uh-huh,
se ha dado una suerte de pedido de dinero por parte de funcionarios del INDER.
Ajá.
Esto se ha dado ya en el transcurso del mes de febrero de este año.
Sí.
Como antecedente de esto, tenemos que a partir del año 2016, ya utilizado la primera transferencia, que es de 439 millones de guaraníes, la Fundación Cerro Lambaré ha justificado su utilización con una factura que, llamativamente, cuando accedimos a la documentación en un anterior allanamiento,
sí,
encontramos que su rendición de cuentas ha sido con facturas del mismo representante de la fundación en carácter de propietario de la constructora.
¿Y quién es la fundación? Me decís que es Cerro.
La fundación se denomina Cerro Lambaré.
Lambaré.
Fundación Cerro Lambaré.
Ajá.
Cuyo representante es uno de los procesados, el señor Pedro Martín Benítez.
Pedro Martín
Benítez. Esta persona, a partir de esa supuesta rendición,
sí,
ya obviada también por algunos departamentos del INDER,
sí,
Ha solicitado varias veces la entrega de la segunda transferencia, es decir, de la segunda parte de los 439 millones de guaraníes.
Uh-huh.
Esta fundación, entre otras, están denunciadas e investigadas en la unidad de delitos económicos, también en varias unidades. Entre ellas se encuentra la Fundación Cerro Lambaré. Hay una denuncia penal en contra de ellos formulada por el presidente del INDER de entonces, Justo Cárdenas.
Ajá. Uh-huh.
Entonces, la Junta Asesora, cuyas decisiones tienen carácter vinculante y el presidente no las puede obviar, ha decidido no autorizar la segunda transferencia.
Entiendo.
Y esto se ha venido extendiendo en el tiempo ante sucesivos pedidos por parte de este representante de Fusela. Fusela es la fundación.
Sí.
Se ha venido negando por parte de la Junta Asesora entre los años 2017, 18, inclusive al 19,
ajá,
con dictámenes justificados.
Sí.
Entonces, saliéndose de esa decisión vinculante, el presidente del INDER, ya asumido, quien asumió el 8 de octubre del 2019,
ajá,
previo dictamen de su asesor jurídico,
sí,
ha autorizado el segundo desembolso,
ajá,
contraviniendo, reitero, la decisión de la Junta Asesora.
Ajá.
Esto para nosotros ya ha causado un perjuicio a la institución,
ajá. Ajá.
¿Sí? Un perjuicio en el patrimonio.
Sí.
Pero nuestra teoría es que justamente para el dictamiento de esta resolución del 27 de diciembre de 2019,
sí,
ya se ha dado una suerte de conversaciones en las cuales el presidente y probablemente otros de sus allegados ha solicitado suma de dinero a este señor Pedro Benítez. Esta idea se ha fortalecido el 14 de febrero,
uh-huh,
a través de una conversación que se dio entre el gerente general de Administración y Finanzas, Diego de los Ríos, quien hacía solamente 10 días había asumido este cargo.
Sí.
Él venía proveniente de otra institución en carácter de comisionado,
uh-huh,
quien, conversando en una conversación grabada,
uh-huh,
con el representante de la fundación, reitera esta petición del número uno, dice él, en el audio,
sí,
refiriéndose,
sí,
al presidente,
ajá, ajá,
solicitando que cumpla la fundación con este pedido anterior ya realizado de $20,000.
Ajá.
Esta ocasión es aprovechada también por el gerente para hacerse con un pedido él para sí de $5,000.
Qué barba.
Entonces en esa conversación se dio una suerte de ida y venidas, en el sentido de que se da la pauta, el contexto del diálogo, de que el representante de la fundación se hallaba conteste con los $20,000 ya solicitado anteriormente y por él consentidos, pero no estaba de acuerdo con los $5,000 que el gerente,
también
entendemos nosotros, incluso aprovechó la ocasión y solicitó para sí.
Claro, claro, claro. Ahora, perdón, fiscal, esta grabación, sí, digamos, es entre quién y quién, digamos, porque dice que si no, también Vega puede decir, ah, bueno, pero acá Héctor nomás habló de mí, pero yo no pedí, por ejemplo.
¿Hay algún elemento
donde le vincula directamente, sí, a Mario Vega en algún WhatsApp de él, alguna conversación con él o algo?
No. Nosotros nos hemos tomado el tiempo justamente de mayo a esta parte, independientemente que fuimos recusados también, y eso generó contratiempo en la investigación de algún modo, más la cuarentena.
Sí.
Entonces nos hemos tomado el tiempo de analizar estos audios,
sí,
y el contexto del diálogo es sumamente interesante, su contexto, pues se dio en un ámbito de total espontaneidad. ¿En qué sentido? El gerente, el funcionario que solicita los $25,000,
sí,
solicitó esa mañana del 14 de febrero a una funcionaria que le prestara su dispositivo celular para hacer una llamada.
Ajá.
La funcionaria, por supuesto, sin tener ningún interés o conocimiento o el contexto de la conversación que se venía, le, sí, presta el teléfono.
Ajá.
Pero su dispositivo tenía una aplicación activada por la misma ya un tiempo atrás.
Ajá.
Que graba las conversaciones.
Ah, qué bueno eso. No,
entonces, sí, entonces se da esta conversación entre el señor de los Ríos y el, sí, señor Benítez de la fundación,
sí,
en la cual el primero solicita los $20,000 para el número uno.
Ajá.
Diciéndole que es la firma suya necesaria con la de él.
Ajá.
Además, en la respuesta inmediata que da el señor Benítez,
sí,
uno interpreta que ya hubo una conversación anterior en la cual él consintió entregar los $20,000.
Ajá, entiendo.
Pero también debemos abocarnos para fortalecer esta idea en, uh-huh, el contexto del expediente administrativo,
uh-huh,
que ya justamente, como referí,
claro,
violando
que,
una,
claro, sí, desembolso,
obviando,
claro,
una disposición, sí, sí, de la Junta Asesora,
claro,
se,
claro,
dio trámite a la segunda transferencia.
Ajá, entiendo, entiendo.
Claro, entonces ya esto deviene, sí, ya, sí, de diciembre de 2019, claro, y se materializó recién en el mes de febrero, cuando la institución contaba con los recursos del presupuesto de este año.
Entiendo. Ahora, ¿quiénes son todas las personas imputadas? ¿Cuántos son? Son aparte de Benítez, digamos, que es del de la fundación, ¿verdad? Pedro Martín Benítez, me dijiste, creo, ¿verdad?
Sí, sí,
De la fundación, solamente él, y después todos son funcionarios, fiscal.
Sí. El señor Benítez está imputado conjuntamente con su señora, Patricia Baer. Ellos, el 14 de febrero, ante, ajá, el pedido de este funcionario, se constituyeron antes del cierre de las cajas del Banco Nacional de Fomento.
Ajá.
Retiraron del INDER el cheque de $300 millones y esa misma fecha retiraron el monto mencionado.
Ajá.
Está imputado entonces el señor Benítez conjuntamente con su señora, quien también es representante, y firma el cheque mencionado.
Ajá.
Los otros son funcionarios: el presidente Mario Vega, su
director de
gabinete José Luis Clerc, el director de asesoría Aldo León, y el señor Diego de los Ríos, como dije,
sí,
que ejerció tan brevemente su gestión de gerente de administración y finanzas desde el 4 de febrero, inmediatamente de aquel allanamiento fiscal del 29 de mayo, el primero presentó su renuncia al cargo.
¿Quiénes ya están detenidos actualmente?
Clerc y León.
Y falta entonces
Mario Vega,
Diego de los Ríos y también el señor Benítez.
Sí, son
y su
cuatro
señora.
Personas. Son cuatro personas las que faltan someterse a la investigación hasta este momento.
¿Pero intentaron detenerlos, digamos, y no los encontraron, o cómo es?
Claro, el procedimiento de la fecha fue con autorización judicial mediante a través del cual reunimos otros medios probatorios que nos parecía oportuno recoger.
Ajá.
Y además el juez autoriza al Ministerio Público dar cumplimiento a la resolución fiscal de detención preventiva de todas estas personas.
Sí, sí, sí.
Y no se dio la situación de que en el lugar se encontró solamente al director de gabinete y al director jurídico.
Bueno, y ahora hay una orden de detención contra estas cuatro personas, en síntesis.
Sí, la detención está vigente en la comandancia. Eso en algún momento se tiene que dar cumplimiento.
O se pueden presentar ellos, son dos alternativas. Ustedes les detienen o ellos se presentan.
Pero no se comunicó ningún abogado, nadie. ¿Viste qué famoso?
Se comunica el abogado.
Hay una aproximación.
No pasó nada.
Y hasta ahora nada. Nosotros en realidad estamos trabajando, terminando recién el allanamiento y los actos de reporte al juzgado penal también, y no, todavía no tenemos ninguna comunicación.
¿Encontraron algo así interesante en el allanamiento o todavía no pudieron procesar lo que encontraron, digamos?
Lo reunido el 29 de mayo de este año en el primer allanamiento sí fue sumamente pertinente y ya procesado. Lo de hoy estaremos ya en el marco del inicio de este procedimiento, ver su vinculación y si van negando o afirmando nuestra teoría.
Entiendo. Ahora, qué increíble cómo no se aprende. Son tres presidentes prácticamente consecutivos, fiscal. Ortigosa, Justo Cárdenas, más ahora este Vega. Señor Vega. Vega. ¿Cómo lo que no aprenden de los otros, decía la pucha?
O aprenden de los otros.
O aprenden mucho, al revés. Pero ¿cómo lo que no se dan cuenta que es una institución que está siendo investigada, que está siendo denunciada? O sea, ¿qué burrada para cometer? Ni siquiera son inteligentes para cometer delito o algo así, ¿verdad, fiscal?
Y hay mucha ligereza en realidad en los controles administrativos. Acá tenemos, por ejemplo, otra arista investigativa, es la del manejo de fondos fijos, Casa Chica, que se le asigna a una persona no autorizada, como por ejemplo su director de gabinete. Su uso ha sido mal utilizado. Uno encuentra facturas justificativas durante la cuarentena obligatoria dictada por el Poder Ejecutivo, en la cual todos estuvimos encerrados. Sin embargo, aparecen facturas justificativas de gastos importantes y cubiertas con fondos fijos. De repente tenemos viáticos, personas con viáticos al Alto Paraguay, el Departamento de Alto Paraguay, y justifica otros gastos para el uso con la reposición de Caja Chica, presentando facturas de Ciudad del Este.
Entiendo.
O sea, que todo eso causa un perjuicio. Se tiene adjudicaciones de empresas, por ejemplo, de mantenimiento de vehículos por 650 millones de guaraníes para de contrato plurianual. Sin embargo, se usa fondos fijos para otorgarle a un taller mecánico que reiteradamente realizaba tareas de mantenimiento de vehículos de la institución, supuestamente.
Entiendo. Ahora, fiscal, porque antes, justamente le preguntaba a Héctor, acá mi compañero, antes el que recibía la coima o el que pedía, solamente si era funcionario público y pedía coima, era imputado. Ahora también el que paga la coima es imputado. O sea, la ley esta está vigente desde cuando, fiscal, siempre lo existió esta ley.
Y desde siempre el Código Penal establece en el artículo 302 el tipo penal de soborno y en el 303 el soborno agravado. La diferencia entre estos tipos penales, cohecho pasivo y cohecho pasivo agravado, consiste simplemente en el que en el agravado el funcionario viola su deber solicita el beneficio violando su deber. Entonces agrava el tipo penal con marcos penales más elevados. El soborno agravado siempre estuvo tipificado a lo que fue su pregunta.
No, pero viste que antes al funcionario sí, digamos, porque
y el soborno sí proviene del externo, ¿verdad? De la persona no funcionaria. En este caso, estos señores de la fundación, su conducta está tipificada conforme al soborno.
¿Sí? Pero antes, pues, no sé, y Héctor me dijo que sí, que antes cuando vos le sobornabas, vos no eras imputada, sino que solamente el funcionario público, ¿verdad?
No, antes no.
Antes no era así.
¿Verdad? No, lo que pasa es que antes se ponía mucho mucho énfasis en el tema del funcionario. Nosotros decíamos, era de los dos lados.
Ya sé, pero yo pensé que no se le imputaba lo que
se suele dar el común es que el a quien se le solicita el dinero, el funcionario solicita a una persona ajena a una institución pública, esa persona termina denunciando ante el Ministerio Público que le están pidiendo. Entonces él participa de algún modo con la famosa escucha, grabaciones, esta persona participa ya, entonces de algún modo su conducta ya ya no es punible.
No, ya sé, pero y cuando no es que denuncie la fiscalía, entonces ustedes participan, sino que realmente da la coima, porque si no, no le pagan, qué sé yo. Entonces ahí sí él es también imputado, digamos, cuando él...
Sí, el caso que nos ocupa esta conversación.
Exacto.
Esta persona consintió lo que el funcionario público... Él tenía que denunciar, esa es la conducta que debía asumir. Él es consciente, acepta la propuesta del funcionario público.
Pero yo pensé que eso era una ley nueva. Siempre fue así, esta ley existió siempre, digamos. O sea, no es una ley nueva esta que se le imputa también al que acepta el soborno. No, esto no es una ley nueva esta.
No.
Y porque muchas veces, a lo mejor es por lo que vos decís.
Ya,
que...
nuestro código es del año 97, el código nuevo con sus sucesivas modificaciones también. La ley 1160
y qué hace? Porque normalmente... Te dicen los empresarios que tienen que cobrarle cuenta al Estado, que siempre le piden algo, y dan porque si no, no cobran. Entonces, entre no cobrar, prefieren dar. ¿Qué pasa si fiscal, por ejemplo?
Y si el Ministerio Público tiene esa información y tiene los medios probatorios para probarlo, tiene que impulsar un procedimiento en relación a ambas partes.
¿Y la pena es diferente para el que pide y que es funcionario público y para el que da, que es un empresario, por ejemplo, o la pena es igual o son diferentes penas, fiscal?
Sí, en el caso del cohecho pasivo, el cohecho pasivo, que es el tipo base, tenemos un marco penal de hasta 3 años.
Hasta 3 años.
En el agravado, cuando violenta sus deberes, se aumenta hasta 5. Tratándose de un juez, por ejemplo, también se aumenta más aún a 10 años.
Ah,
y en el caso de soborno tenemos un tipo base que establece un marco de hasta 3 años, de 2 años de pena privativa de libertad.
Ajá.
Y en el agravado es de 3.
Y a este empresario que se llama Pedro Martín Benito y su señora, ¿qué piden ustedes o todavía no se pide? Cuando uno pide la, cuando uno imputa, uno ya hace el... La expectativa, la medida, la expectativa.
Bueno, la calificación provisoria que entendemos nosotros adecua a su participación es la de soborno agravado y tiene un marco penal de hasta 3 años.
Hasta 3. ¿Y el otro y a los funcionarios cuál le pusiste?
Y el funcionario es de hasta 5.
Hay diferencia, correcto.
Sí. Bueno, pero por supuesto, nosotros tenemos concursos de estos hechos que aumenta sustancialmente también los marcos penales ante la realización de un juicio oral y público.
¿Qué quiere decir eso, Cristiano? No entendí.
Cuando yo le imputo a una persona varios hechos, la ley autoriza en virtud del artículo 70 que los marcos penales vayan elevándose hasta un 50% del marco penal más grave. Es decir, en este caso tenemos que un marco puede ser hasta 15 años de pena privativa de libertad por los hechos punibles imputados en este proceso.
Porque hay varios hechos, varios hechos.
Sí, justamente por la concurrencia de hechos.
Bueno, fiscal, ¿algo más que quieras agregar y que no te hayamos preguntado?
Y nada, tenemos también el tipo penal de cobro indebido en horarios también atribuido al presidente del INDER.
Se autosignó.
Sí, él estuvo, en realidad ya él, al asumir ya el anterior presidente también estaba cobrando una remuneración en concepto de bonificación no permitido por ley, y él siguió cobrando, inclusive en enero de este año aumentó a 12 millones de guaraníes esos montos. En febrero la Dirección General de Presupuesto le niega, a través de un dictamen le dice que no puede cobrar, sin embargo él, con complicidad de su director, de su gerente administrativo, siguió cobrando hasta finales de mes de abril.
Entiendo.
Es otro tipo penal también imputado.
Entiendo. Bueno, vamos a ver qué pasa con este señor, si se presenta o no se presenta. Así que veremos. Fiscal, gracias. Muy bien. Seguiremos en contacto, ¿sí?
Un placer.
Igualmente. Fiscal Luis Said.